Manuel López San Martín en MVS Noticias.
Yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno, el jefe del programa COVID-19 del programa del Hospital ABC, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Al contrario, gracias por invitarme a participar en tu programa.
Gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es realmente la situación y la disponibilidad, si es que la hay, en el Centro Médico ABC, doctor?
Pues estamos saturados. Desafortunadamente, da la impresión que en septiembre, con las fiestas patrias, con otro tipo de festividades, se abrieron bodas, hubo pues como una baja de guardia muy evidente por parte de la ciudadanía, el número de casos aumentó, y lo que ves reflejado en los hospitales es lo que sucede dos semanas antes, porque por el periodo de incubación del virus y luego el periodo de manifestaciones, habitualmente la persona que se contagia al día 10, 12, 14 es cuando ingresa al hospital, y entonces se saturan los hospitales, y ahorita no es solamente el ABC, sino hay una saturación muy importante en toda la Ciudad de México. Evidentemente, van a hablar de la Secretaría de Salud diciendo que existen muchas camas disponibles, pero ya hemos visto que tener camas disponibles pues no es la solución, porque en algunos centros que no están preparados la mortalidad es altísima y pues los ciudadanos no quieren ir a esos hospitales, ¿no?
Nos decía, de hecho, la semana pasada la Secretaría de Salud de la capital del país, la doctora Oliva López Arellano, nos decía, estamos como al 40-45% de camas disponibles. El asunto es que hay más camas, hay más ventiladores, pero no necesariamente hay más personal que sabe manipular, manejar estos ventiladores que requieren de una preparación, doctor.
Exacto. O sea, la enfermedad es una enfermedad que requiere terapia intensiva, medicina crítica, pero requiere también el personal que esté preparado para manejarlos. Tú puedes tener 300 ventiladores, pero si no tienes una persona que sepa manejar el ventilador, pues es imposible. O sea, esto no es algo que se puede preparar en dos semanas. Son personas que hacen especialidad y que un año entero de la especialidad de medicina crítica la dedican a aprender a manejar el ventilador. Y desafortunadamente el sistema de salud de México pues no estaba preparado para tener esta cantidad de pacientes de medicina crítica. Por eso, creo que el error grave en la estrategia de la pandemia ha sido no buscar las medidas preventivas, es decir, no hacer pruebas para detectar a los que están contagiados y son asintomáticos, que están expresando el virus. Tampoco el uso de cubrebocas, que se ha vuelto algo demasiado politizado en nuestro país. Y pues esas medidas que realmente ayudarían a prevenir que hubiera tantos contagios, porque dicen de 1 millón de casos, es muy probable que ese número sea 10 veces mayor. No tenemos la menor idea, hemos navegado en la pandemia sin tener idea de cuáles son los números reales.
Sin duda, y ahí están las resistencias en estos dos aspectos que parecen ya, digamos, superados científicamente, técnicamente. Incluso las propias autoridades mundiales de salud, la Organización Mundial de la Salud, ha insistido en el uso de cubrebocas, en el tema de las pruebas de detección, y acá en México seguimos con las resistencias. Doctor, estamos como en el momento más álgido de la pandemia, al menos en la capital del país, por lo menos la realidad que a ti te toca ver en el Hospital ABC.
Mira, yo diría que sí, y te voy a decir tres argumentos. El primero es el tiempo de pandemia. Llevamos 8 meses de no parar. Los trabajadores de la salud están cansados, están agotados física y mentalmente, porque pues esto es una pandemia muy prolongada. Segundo, el número de casos diarios que se reportan sigue estando arriba de los 4,000, 5,000 casos diarios, que sabemos que además es un número muy inferior al real. Y tercero, y creo que es lo más importante, estamos entrando al periodo de mayor enfermedades respiratorias, que es el invierno. En México, la mortalidad se incrementa 5 veces en este periodo, en años normales, por infecciones de virus respiratorios y bacterias que afectan el pulmón. Entonces van a coincidir estas infecciones respiratorias con una pandemia que no se ha logrado controlar, con un pues un grupo de médicos ya cansado, un sistema de salud agotado, y además con tantos obstáculos que tenemos para ejercer nuestro trabajo, porque no nos aprueban medicamentos, no hubo la previsión de tener las vacunas de la influenza, aunque se dijo que 36 millones de dosis eran muy pocas, no se hizo caso. Es decir, ha sido no solamente un agotamiento en el trabajo que tienes que realizar, sino también en los obstáculos que tienes que brincar para hacer tu trabajo.
Qué duro, qué panorama, porque sí, no han parado, no han descansado y encima se han topado con muchas piedras en el camino. Doctor, se viene con esto que nos comparte, se viene un invierno muy difícil para México.
Sí, yo creo que es uno de los inviernos más complicados, evidentemente, pero lo que hay que recalcar y hay que reforzar es, si tú usas mascarillas, si mantienes distancia, si te lavas las manos en forma continua, no solamente previenes el COVID, previenes influenza, previenes otros tipos de infecciones respiratorias. Entonces, lo que me preocupa es ver las escenas de hoy, de las playas de Acapulco, de los centros comerciales, del Buen Fin, en donde parece que la gente no entiende que esto ocurre y que llevamos probablemente más de 200,000 fallecidos. Estamos muy arriba del número real de fallecidos. También en eso no tenemos la menor idea. Y si algún día se dijo que 60,000 era catastrófico, pues tener tres veces más ese número, que no sería difícil tenerlo, pues yo no tendría cara para pararme a decir que los números no importan.
Indudablemente, navegamos con desinformación, con quienes maquillan la realidad o intentan maquillarlo, quienes se equivocan en cuanto estiman y pronostican, y además se tratan de lavar las manos, evadiendo su responsabilidad, culpando a todos menos a ellos por el tramo de culpa, de responsabilidad que tienen. Vaya panorama. Doctor, ¿qué tanta esperanza podemos albergar en las vacunas? Se han anunciado algunas, particularmente hoy el caso de Moderna, la semana pasada Pfizer. ¿Qué tanta esperanza podemos albergar en eso?
Mira, yo estoy seguro de que la enfermedad se va a acabar controlando en algún momento. El decir que la pandemia va a estar hasta el 2022, creo que pues es únicamente hacer que uno pierda la esperanza. Yo creo que existen al menos 10 vacunas en fase 3. Moderna tiene un sistema que no requiere tanta congelación como la de Pfizer. Están 3 vacunas de China, una de Sinopharma y 2 de Sinovac. Están las vacunas de CanSino. Yo siento que para mediados del año que entra vamos a tener un control. Por eso hay que estimular a la ciudadanía a cuidarse hoy, para que en 6 meses puedas convivir con los que no puedes convivir ahorita porque los pones en riesgo. Pero bueno, si tú logras pasar esta tormenta, pues lo vas a lograr. Si ahorita sales al Buen Fin o te juntas con tu familia en Navidad o haces bodas de 400 personas, pues el año que entra a lo mejor esas personas con las que conviviste ya no van a estar. Y es triste ver, porque ha pasado, que se hace una boda y de la boda resultan 70 infectados y de esos 70 hay 3 personas que fallecen. Pensar que porque hice mi boda fallecieron 3 seres queridos, creo que va a ser algo difícil con lo que cargar. Es el momento de decir, hay que hacer un alto en nuestra forma normal de vida para poder regresar a esto. Yo estoy seguro que entre las vacunas, y no solamente eso, medicamentos que empieza a haber, que tienen y que empiezan a mostrar más efectividad, la pandemia se va a controlar. Pero hay que ahorita hacer las medidas que sabemos que funcionan.
Por último, doctor, muchos han insistido desde el gobierno federal en hablar de éxito con esa ligereza que caracteriza a quienes manejan la pandemia. Éxito porque no se desbordaron los hospitales, éxito porque siempre ha habido camas disponibles. Te pediría una recomendación para quienes tienen algún síntoma, para quienes están dudosos, porque se ha insistido mucho desde la propia autoridad de la Secretaría de Salud en no ir a los primeros síntomas, esperar, quedarse en casa. ¿Qué tan pronto hay que ir? ¿En qué momento hay que acercarse a un profesional de la salud, a un médico, a un hospital, si se sienten síntomas, si se percibe que algo no anda bien?
Ese punto es muy importante, y desafortunadamente cuando la gente se espera a tener ya todos los síntomas de la enfermedad para acudir a hacerse una prueba, que luego le tardan 4 o 5 días en entregar la prueba, eso lleva a que el paciente entre en las primeras 24 horas y tenga que intubar, con mortalidad en hospitales públicos de arriba del 80%. Entonces, si tú tienes datos de que traes una infección respiratoria, 2 cosas: consigue donde te hagan la prueba y no vayas a trabajar. Trata de mantenerte en casa. Eso de que no salíamos porque teníamos una gripa ahí, no te va a pasar nada si vas a trabajar. No, ahora sí te puede pasar. Y segundo, vas a contagiar. Entonces, la recomendación es, Uno, si tienes una enfermedad respiratoria, no vayas a lugares en donde concurridos y busca dónde hacerte una prueba, porque mientras más rápido sabemos qué es lo que está pasando, más ahora que va a haber influenza, más ahora que hay otras infecciones respiratorias, tienes más oportunidades de salir adelante.
Ahí está, más claro, ni el agua. Doctor, te agradezco mucho estos minutos, nuestra admiración como siempre a ti, a profesionales de la salud, como el personal del ABC, que sin descanso tienen 8 o 9 meses y siguen en esta, siguen en el frente de batalla. Gracias por estos minutos, muchas gracias, doctor.
Al contrario, mil gracias por la comunicación.
Gracias, muy buenas tardes. MVS Noticias.